¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra vulneración? ¿Cuántas veces escuchamos palabras como están atropellando mis derechos? ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que una persona o a nosotros están haciendo cosas injustas y no tenemos ni idea de cómo defendernos? Pues en esta oportunidad vamos a aprender cómo instaurar una acción de tutela de manera fácil, sencilla, rápida y sin ayuda. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Ortega. Bienvenidos a este episodio del Ojo del Juicio, el podcast para los que prefieren aprender antes que juzgar y queremos ver más allá de lo que nos dicen. ¡Comenzamos! Después de un tiempo de estar por fuera, digamos lo que ha sido un tiempo donde han pasado muchas cosas y donde se ha aprendido muchas cosas, quiero iniciar esta temporada primero deseándoles a todos un excelente día, primero también deseándoles que hayan sido unos meses geniales para todos y que recuerden que aquí seguimos, que el hecho de que estuve este tiempo por fuera no quiere decir que se detuvo. Hemos seguido grabando, hemos seguido trabajando, todo para que ustedes tengan información valiosa en sus vidas, en su día, en sus casitas, desde la comodidad de su trabajo. Y pues, dadas las circunstancias, y no sé, a veces tengo personas que me escuchan, no en Colombia, sino en otros países, pero en este momento se me hace primordial iniciar la temporada con un tema muy interesante. Y es que se habla muchísimo de las leyes como tal, se habla muchísimo de cómo hacer valer nuestros derechos y hay unas cosas muy lindas en los países, algunos, que se llama la Constitución, que nos da muchísimos beneficios y nos permite a nosotros defendernos o hacer valer nuestros derechos fundamentales, y a eso vamos a hablar hoy. Hay una cosa maravillosa que se llama la acción de tutela y a mí me encantaría, con el invitado que tengo hoy, que la gente supiera de qué manera se puede hacer y lo sencillo que es este trámite que nos permite hacer valer nuestros derechos fundamentales, como lo nombré hace un momento. Por eso, como acostumbro iniciar, tengo un invitado en este día, que es David Urrutia, quien es experto en el tema de leyes, es una persona que viene de la Pontificia Bolivariana y nos va a aclarar este tema de una manera muy simple y muy sencilla. David, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Alex, muy buenas noches, contento y muy honrado de estar en este espacio, en tu programa, El Ojo del Juicio. Este magazine del cual soy fan, te confieso, ya habíamos hablado en diferentes oportunidades y estaba a la expectativa de que me pudieses invitar y pudiéramos compartir en este grato espacio.
Sí, casualmente y curiosamente les cuento que este tema no surgió ni por mí, ni por las personas que me escuchan, como a veces ha sucedido, sino que fue David quien se comunicó conmigo y me dijo que quería aportar hablando de este tema tan importante y que la verdad se hace prioritario. David, ¿qué nos puedes contar un poco sobre ti, sobre tus conocimientos, sobre algo que nos dé un más o menos un hilo conductivo de quién es David Urrutia?
Vale, Alex, perfecto. No, bueno, pues nada, contarles a todos ustedes que están muy pendientes de este programa, que bueno, soy David Urrutia, tengo 24 años, soy egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, tengo diplomado en Derecho Constitucional y diplomado en Derecho Administrativo. Soy una persona que, más allá de lo que haya estudiado o más allá de los conocimientos que afortunadamente he podido tener en la vida, pues soy una persona que se impulsa o cada día se inquieta más por aportar un granito, por muy pequeño que sea, esta sociedad. Entonces, en esta oportunidad me parece importante, y más aún con todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, que son algo difíciles, podamos tocar un tema el cual nos incumbe a todos, y valdría la pena que podamos tener algún conocimiento más de lo que hemos escuchado más allá en las noticias, en la radio, lo que podemos ver en diferentes redes sociales, que de todas maneras no todo lo que se encuentra en redes sociales es verdad o es cierto. Entonces, a raíz de todo eso, me parece oportuno que podamos hablar de una forma muy amena y muy pedagógica a toda la audiencia que nos escucha en esta oportunidad acerca de la acción de tutela. ¿Recuerdas, Alex, que estábamos conversando en alguna oportunidad y yo te decía, me parecería genial que la gran mayoría de personas pudiesen saber hacer una tutela, porque en realidad todos estamos equiparados o todos tenemos herramientas para poder hacerlo, ¿sí? No sé si tú recuerdas, Alex.
Claro que sí, y la verdad yo tengo unas, digamos, dudas que espero que se me sean respuestas en esta noche. Y obviamente no soy un experto en el tema, por eso estás tú. Obviamente uno sabe lo básico, pero qué bueno que una persona que sí sepa te guíe con esta acción. Y yo no creo que sea más oportuno en un país donde los derechos se vulneran de muchas formas y la gente por desconocimiento lo permite.
Así pienso es, total.
Yo. No sé tú qué me dices al respecto.
Sí, digamos, la idea con esto es que al finalizar el podcast puedan comprender y puedan saber a quienes nos escuchan que es un método muy fácil, que es un mecanismo que todos tenemos al alcance de nuestras manos, está al alcance de un clic, podemos hacerlo a través de nuestros computadores, de nuestros celulares. Hoy en día, con todo el tema de la virtualidad, con todo lo que ha tenido que ver en parte con la emergencia sanitaria que se ha vivido, que a todos nos ha afectado de alguna manera a raíz del COVID-19, y pues ahora que en estos momentos justo que estamos grabando, pues está ocurriendo todo lo que hemos presenciado a raíz del paro nacional, que es un reclamo justo y que de alguna manera ya se veía venir, solamente que nadie lo tenía, digamos, planificado para estas fechas. Pero a raíz de toda esa convulsión social que hemos visto, me animé a poder hablarle a ustedes como ciudadanía y que se dieran cuenta que es algo fácil, es algo de lo cual no necesitamos obligatoriamente haber pasado por una universidad, no, porque incluso este tema que tenemos preparado para el día de hoy, desde nuestros colegios nos los enseñan, independientemente de la institución a la cual hayamos estado cursando, no lo mencionan, no lo explican, quizá no a profundidad, o quizá, bueno, en ese momento no todos andamos muy pendientes de lo que nos decían nuestros docentes, nuestros profesores, pero en realidad quiero decirles desde ya que es algo de lo cual, primero, es muy fácil. Segundo, lo pueden aplicar sin distinción de absolutamente ningún ítem o categoría de lo que mal acostumbrados estamos a escuchar socialmente. Y tercero, que los efectos son muy, muy beneficiosos, demasiado certeros, porque asimismo está constituido dentro de nuestro ordenamiento legal. Entonces, sin más, Alex, pues yo quiero empezar hablándoles que es una acción legal que podemos hacer uso, que podemos utilizar todos los ciudadanos colombianos, incluso hasta los menores de edad, que es un dato demasiado valioso. También lo pueden utilizar los extranjeros, personas que no tengan residencia o ciudadanía o no estén regulados dentro de su estadía aquí en el territorio colombiano, pues bien, también lo pueden utilizar. Y el fin o el propósito por el cual esto fue creado es para, como bien tú lo decías en la parte introductoria, Alex, se pudiese dar garantía a nuestros derechos fundamentales. Yo creo que todos tenemos claro cuáles son nuestros derechos fundamentales. Y
Bueno, ahí te digo
dale,
algo.
sí,
Cuando
dale.
lo has hablado de que en el colegio o en la escuela, lo que sea, yo te soy sincero, yo no me acuerdo, no me acordaba, y la mayoría de la gente ni se acuerda de esto. Entonces, por eso
Okay.
yo vine a aprenderlo ahora, porque me parece importante, pero la verdad, prácticamente la mayoría de mi vida desconocía cómo era el proceso. Y de igual manera, cuando tú mencionas que conocemos los derechos fundamentales, mucha gente no los conoce, y son muchos, pero digamos que en este momento no sé cuáles sean los más, digamos, que resalten, que tú nos puedas decir, como el de la vida, no sé, de la salud, que yo sé que de la salud no estaba allí literal de la salud, pero eso salió luego porque está inmerso en otro, no, algo así, no sé, yo no soy
Sí,
abogado. Y
sí.
me corrige si me estoy equivocando.
No, no, no,
Sé,
es.
no sé, no sé en qué parte de la Constitución están los derechos fundamentales. Maltráteme, dígame bruto, lo que sea, las que estén escuchando, pero no sé. Sí sé que la acción de tutela está en el artículo 86. Eso sí lo sé. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Pero pues la idea es que yo quiero ser como muchos son en este momento y nos están escuchando, que eran, yo tampoco sé, no tengo ni idea, y me gustaría que pronto, ¿en qué parte de la Constitución una persona puede decir, voy a buscar cuáles son mis derechos fundamentales?
Claro que sí, Alex, por supuesto. Mira, es algo muy fácil que todos podemos revisar, que todos podemos aprender. Como bien lo dices, los derechos fundamentales son un grupo de derechos que se encuentran en la Constitución Política Colombiana, ¿sí? Es muy fácil acceder a una constitución, a un texto constitucional, porque hoy en día con todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, de la innovación, todo el tema de la virtualidad, que es lo que hace ya más o menos 5 o 10 años atrás está prevaleciendo en nuestros hogares, podemos acceder a ella. O sea, no necesitamos cargarla en físico, pero bueno, para aquellos que de pronto les guste, la pueden comprar incluso en la papelería más cercana de sus hogares o en algún sitio donde de costumbre se compren, por ejemplo, los útiles escolares de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, y así, o sea, es de muy fácil acceso, es a lo que quiero llegar. Cuando ustedes abran ese libro, ese grandioso libro, van a poder encontrar en los primeros artículos, no quiero entrar para no aburrirlos mencionándoles números de artículos y demás, pero sí decirles que allí, cuando ustedes tengan algún espacio de esparcimiento o de tranquilidad, pues puedan sentarse y echarle una ojeadita, nunca está de más. Pero decirles que básicamente como un repaso se encuentra el derecho a la salud, el derecho a la vida, que son fundamentales en cualquier sociedad y en cualquier estado moderno, la educación, que es un tema que por estos días hemos escuchado que ha sido plana principal de nuestros medios de comunicación y extranjeros también. El acceso como tal, por ejemplo, ya a una pensión, al trabajo, al mínimo vital, que esto, digamos, ya son cuestiones no tan urgentes, pero al no ser tan urgentes, no dejan de ser primordiales. Es decir, también al final son fundamentales, por eso se denominan derechos fundamentales. También tenemos el derecho a la libertad, el derecho a la objeción de conciencia, que esto tiene que ver con temas ya como tal de libertades religiosas o cosas afines semejantes, el derecho a la igualdad, por supuesto, el derecho a la big data, que es un tema que con todo este desarrollo de la virtualidad y demás y el tratamiento y buen uso de datos o manejo de datos más bien, pues ha cobrado muchísima relevancia en nuestros días. Entonces, a tal punto que hoy en día ya el big data, que es el tratamiento de datos, vuelvo y repito, para de pronto aquellos que no conocen, ya es importante para las autoridades y en general para la sociedad civil. También se convirtió en un derecho fundamental. Y digamos que ya finalizando, para no hacer largo esta conversación, tenemos el derecho a un libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad o perspectiva de género, ¿sí? Yo creería que esos mencionados, vuelvo y le repito a todos los que nos escuchan, no es la totalidad, hay muchísimos más. Hoy incluso en día en las grandes academias se debate sobre que evidentemente con todas las necesidades y con todos los desarrollos humanos que tenemos, todo se ha vuelto fundamental, porque todo está hilado o todo está conectado con todo, básicamente. En este caso, tratándose de derechos, y pues al tener esos derechos, o al exigir cumplir esos derechos, deberíamos de, como resultado, tener una mejor calidad de vida o un estado de bienestar, como muchos lo mencionan. Entonces, esos que les acabo de decir, es como lo básico, lo principal, que si se fijan es una lista bastante amplia, y por eso me voy a la tarea como de explicárselos detenidamente, pero a la vez rápido, para aprovechar muy bien el tiempo de qué es lo que tenemos como derechos fundamentales. Todos los ciudadanos colombianos tenemos este tipo de derechos fundamentales, y allí es donde cobra vigencia la acción de tutela, o la tutela, como se le conoce coloquialmente. Hay más, como les indico, hay muchísimos más, pero los principales son estos. Los pueden encontrar, como les digo, desde sus celulares, desde sus computadores, o a quienes prefieran tener el texto físico, pueden comprarlo en cualquier papelería, más cercana, y poder en detalle ya profundizar sobre esto. Pero yo creería, Alex, que para esta oportunidad básicamente es mencionar esos.
No, y es, qué pena, pero es importante que lo hagamos, o sea, pongámonos en la tarea principalmente de aprender cuáles son nuestros derechos fundamentales, porque entonces no vamos a poder hacer una acción de tutela si ni siquiera sabemos a qué tenemos derecho. Entonces, antes de pensar en cualquier cosa, o idea loca, o cambiamos la constitución, tantas cosas raras que uno escucha hoy en día, primero conozcamos la que tenemos, y me incluyo, ¿sí? Porque uno consulta lo que necesita en el momento, pero no sabe lo básico. Entonces, ahora ya sabiendo esto, la invitación es que lo hagan, conozcan sus derechos fundamentales, luego de eso puedan identificar en cuál de estos encajaría el derecho que usted crea que está siendo vulnerado, y a ese es el que vamos que Kevin nos va a explicar la forma de realizar la acción de tutela. Y pues yo creo que con esto ya pueden hacerla, o sea, la idea mía es que cuando se acabe el programa todo el mundo se vaya a hacer acciones de tutela, a llenar los juzgados, mentiras, pero sí. Que por lo menos aprendan a usar este mecanismo, y así no sea usted mismo, si puede ayudar a alguien que no
también,
sepa,
también, sí,
ayuden, o sea, esto es muy sencillo. La idea es que aquí con David lo hagamos, él nos explique cómo, y luego nosotros lo podamos hacer con otras personas, ¿sí? Que seamos una mano para el que está al lado, para el que desconocido, el que está siendo vulnerado y no lo ve, pero no hace nada, pues por lo menos dígale, haga una acción de tutela. Entonces no le quito tiempo a David, y pues en sus manos que nos explique cómo se debe hacer una acción de tutela después de haber identificado que sí nos están vulnerando un derecho en la Constitución.
Perfecto, Alex. Igual, cualquier duda que se te presente, sé que mucha gente te oye y sé que puedes transmitir diferentes dudas que allá afuera en la calle se pueden encontrar. Entonces, desde luego que en el momento que exista una duda, me preguntas, te contesto, y ya desarrollamos esta parte final de este espacio aquí en El Ojo del Juicio, este grandioso magazine, ¿te parece?
Sí, sí, me parece pues muy, muy, muy acertado. Y no, yo no dudo en preguntar, no se preocupe. Yo
listo,
lo hago.
Vale, perfecto, favor. Listo, para eso estamos. Bueno, nada, decirte que siguiendo con lo que arrancamos, la idea es que la ciudadanía en general se empodere, que se dé una irradiación de este pequeño conocimiento, pero que les va a servir en muchísimos ámbitos de sus vidas. Como ya les acabo de mencionar, el grupo de derechos fundamentales es bastante amplio, ¿sí? Entonces, yo quiero empezar por decirles, mire, una acción de tutela es algo que se hace supremamente fácil. Lo puede, como les decía, realizar incluso un menor de edad. Un menor de edad puede realizar, escribir una acción de tutela o una tutela. no necesita de palabras técnicas, no necesita de conocimientos jurídicos, porque como yo les decía, es un triunfo, es un gran logro de lo que se obtuvo por allá en 1991, después de toda una reforma político, jurídica, social que surgió aquí en Colombia. Bueno, a partir de allí, la acción de tutela está consagrada para nosotros, en nuestro favor. Entonces, dado eso, también se permitió que aquellos que lo utilizáramos en nuestra cotidianidad no colocáramos un tecnicismo, no hiciéramos uso de palabras rebuscadas, ¿no? O sea, yo le estoy hablando en este momento a aquellos jóvenes o a aquellas personas, independientemente de su edad, claro está, pero pues principalmente a los jóvenes, que pueden hacer eco de esto. Entonces, en el momento que ustedes sientan que están vulnerándose algún derecho de ustedes, de los que acabamos de mencionar, pueden coger, entrar a sus computadores, si les queda de fácil acceso, sentarse, abrir un Word y empezar a escribir. Es algo muy básico, tienen que hacer como si estuviesen contando un hecho, un acontecimiento que les hubiese pasado en su cotidianidad, se lo van a contar a un juez, porque lo van a llevar ante un juez. Pero es algo muy fácil, o sea, ustedes sin un formato previamente establecido, aunque pueden encontrar muchos en Google, entran, se ubican en el buscador y colocan formatos, acciones de tutela, modelos, acciones de tutela. O sea, esto es así de fácil. Lo pueden hacer, allí van a tener una guía, ¿sí? Digamos que ya sistemáticamente eso se alimenta y podemos encontrar diferentes modelos. Pero, por ejemplo, si ustedes sienten que lo más popular, voy a hacer uso del ejemplo más popular, a un familiar mío, a mi papá, a mi mamá, a alguien allegado a mí o a un vecino, porque no necesariamente tiene que ser familiar mío, no le entregan un medicamento en la EPS, o no le autorizan un tratamiento médico, o no hay una orden para que lo vea un especialista, o está tan compleja la situación que no hay para el transporte. Y muchas veces nuestras EPS mal obran y dicen, no, no se le puede autorizar ese procedimiento. Yo creo que eso ya se volvió algo cotidiano dentro de nosotros, Alex. Y la verdad es que sí hay cómo superar esa barrera que nos imponen las instituciones, o en este caso las entidades promotoras de salud, legalmente, claro está, haciendo uso de las vías de derecho que tenemos. Entonces, cuando ustedes vivencien eso, es un ejemplo, son muchísimos más, pero cuando ustedes sientan que eso les está sucediendo, o a ustedes, o a alguien cercano, como les digo, entran a sus computadores, abren un archivo en Word con base a un modelo, o si no tienes modelo no hay problema, empiezan como si estuvieran colocándole una queja, una narración de unos hechos muy sencilla, muy concreta, sin tanta redundancia, sino yendo al grano, le cuentan al juez qué es lo que les está pasando. Le colocan, mi EPS me niega el medicamento, o me niega la autorización de un procedimiento médico quirúrgico, o me niega la posibilidad de que a mi familiar lo vean en Cali y yo no tengo, digamos, recursos económicos para transportarme con él, entonces yo pido el servicio de transporte en ambulancia y me lo niegan. Todo ese tipo de cuestiones, todo eso lo podemos colocar en una acción de tutela. Le hacemos, entre comillas, una queja al juez, como si nos estuviéramos quejando de una situación, sin formatos, sin absolutamente limitantes, ni mentales, ni de escritura, y le vamos a colocar en conocimiento eso al juez. Y le decimos, señor juez, me están vulnerando un derecho fundamental a mí personalmente, porque lo podemos hacer a nombre propio o lo podemos hacer a nombre de un familiar, ¿sí?
Pregunta.
Dime.
En esa parte, me parece importante, es necesario que se describa qué derecho está siendo vulnerado. Por eso es importante conocer la Constitución, ¿cierto? Que debe de ir en esa descripción del derecho vulnerado exactamente cuál derecho a cuál hace alusión con respecto a la Constitución. Hay que dejarlo claro en el documento.
Hay que dejarlo claro, pero es tan sencillo, vuelvo y les insisto, que es lo que quiero que comprendan, y es así, es tan sencillo que basta con que yo en mi relato diga que me están vulnerando el derecho a la salud, por ejemplo, y explicar el por qué. ¿Por qué? Porque, supongamos, el pasado mes de marzo no me autorizaron que me viese un médico internista, por ejemplo, recuerdo un caso. Entonces, con que yo ya mencione que mi salud se está viendo afectada, con que yo ya coloque la palabrita salud como tal, ya, con eso basta. Con eso basta porque este mecanismo es tan eficaz que dotó de herramientas a los jueces a los que yo les voy a llevar esta queja, entre comillas les repito, porque en realidad es una acción, los dotó a ellos para que ellos no pusieran esa barrera de que escríbame exactamente qué es lo que le pasa o colóqueme un título que diga me vulneran el derecho a la salud, educación, etcétera. No,
pero
es súper fácil.
Qué pena, pero de todas maneras en la referencia del, bueno, pues como una carta, me imagino que sí debe ir que es una acción de tutela para que quede claro que está solicitando una acción de tutela o no.
Pues fíjate que es tan beneficioso, o sea, yo sigo hablando muy bien de la tutela porque en realidad es así de beneficiosa y de eficaz y de salvadora, entre comillas, que no es necesario. Fíjate, no es necesario porque la ley que regula esto, el decreto 2591 del 91, no voy a entrar a profundizar allí para no, vuelvo y les repito, aburrirlos, pero a los que les inquiete el tema pueden googlearlo, pueden revisarlo, y este decreto en ningún momento dice, por ejemplo, que yo tenga que colocar vulneración al derecho fundamental a salud. No, no, porque como te digo, el juez está dotado de unas facultades que le permiten a él mirar, leer esa tutela y con una lectura que haga ir más allá de lo que está diciendo la persona, es decir, entender la situación, casi que meterse en los zapatos del problema de la persona y entrar a solucionar, que es lo que en realidad nosotros de fondo queremos, ya que mi EPS me vulnera, ya que mi mamá o mi familiar o alguien vecino necesita de alguna atención con urgencia porque se está viendo vulnerado un derecho fundamental o porque está en amenaza de verse vulnerado, pues bien, yo lo que necesito es que me solucionen, básicamente. Entonces, eso es tan genial desde ese decreto que te hablo, 2591 del 91, y el artículo 86 de la Constitución Política, que allí es donde pueden encontrar todo lo que yo les estoy hablando, allí lo pueden encontrar de una forma más técnica, pero yo se los estoy hablando de una manera más coloquial y que sea más entendible a todos, porque aquí lo que necesitamos es que todos, como bien decía yo, aprendamos, conozcamos y pongamos en práctica. Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo así, lo van a encontrar en detalle cuando revisen el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia o el decreto 2591 del 91. Pero básicamente para contestar y no quedarnos allí, es decirles a todos que no es necesario enmarcarlo, titularlo como tal el derecho, porque vuelvo y te repito, este decreto dotó al juez de esas herramientas. Ellos pueden hacer eso, ellos pueden ir más allá y pueden fallar incluso si yo no solicité que, por ejemplo, volviendo al tema de salud, necesitaba el servicio de ambulancia, pero el juez se dio cuenta en el trámite de la tutela que esa persona si lo necesita, él lo puede ordenar. Si por ejemplo yo solo pedí la entrega de medicamentos, pero adicionalmente la condición, la enfermedad, la patología por la cual está atravesando ese ser humano en ese momento requiere de un traslado, por ejemplo, constante de una ciudad a otra, y yo no tengo cómo económicamente cubrir ese gasto, el juez puede ir más allá. También hay que decir que efectivamente esto tiene unos términos, esto está ajustado a un periodo para que se nos dé, para que se nos haga saber una resolución a nuestro caso y evidentemente pues podamos salir de ese inconveniente que está afectándonos. Y es decirles lo siguiente, hoy en día con todo lo que ha sucedido con esta emergencia sanitaria que hace un año nos ha golpeado, pues la Administración de Justicia no fue ajena a que empezara a desempeñarse y a operar de forma virtual, es decir, en uso y apoyo de las TICs. ¿Eso qué quiere decir? Que para que nosotros podamos saber a dónde enviar nuestra tutela, nuestra acción de tutela, debemos de entrar a la página www.ramajudicial.gov.co. Vamos a dar clic y allí nos va a aparecer todo el cronograma, todo el directorio de las direcciones electrónicas de los juzgados a donde debemos de enviar nuestras tutelas. También tengo que decir, para que todos lo comprendan, el envío lo vamos a hacer desde nuestros correos personales o desde cualquier dirección de email, de correo electrónico básicamente. Porque, les repito, a raíz de la pandemia hay un decreto que transformó en gran parte la administración de justicia y de alguna manera optó para que se llevara a cabo la digitalización de muchísimas cosas. Entonces, hoy en día esto pues nos beneficia. Bien sabemos que la gran mayoría de nosotros afortunadamente contamos con un computador o alguien cercano que nos pueda facilitar un computador, y desde nuestros correos electrónicos o el correo electrónico de alguna persona que nos haga el favor, tenemos que enviar nuestra tutela en un formato PDF. Lo enviamos a la dirección del correo electrónico del juez o del despacho judicial que corresponda. ¿Cómo sabemos a qué dirección de correo enviarlo? Te lo voy a colocar con un ejemplo. Si yo vivo o resido en la ciudad de Palmira, yo tengo que entrar a esta página que les acabo de mencionar y buscar cuál es la dirección de correo electrónico del juzgado de reparto o del juzgado de recepción de acciones constitucionales, porque así dice, allí sí soy al pie de la letra de lo que está en la página, porque es lo que se van a encontrar ustedes cuando accedan. Y a esa dirección que les aparezca, es un correo electrónico algo así como reparto.palmira@ramajudicial.gov.co, algo así. O sea, no es ese, sino que por eso les insisto, deben de ingresar a la página de la rama judicial y allí van a encontrar con precisión cuál es el correo al que se debe enviar. Pero sí les estoy hablando desde la guía de cómo tienen que entrar y buscar para poder hallar a dónde enviarle la tutela.
Uy, eso está muy bien, muy bueno eso así.
Sí, ya luego de eso, entonces, bueno, les decía, si yo resido en la ciudad de Palmira, yo lo voy a enviar al juez de reparto de Palmira, ¿sí? O a la dirección de correo electrónico de acciones constitucionales de la ciudad de Palmira. Y así esto mismo lo aplicamos o lo llevamos si vivo en Cali, si vivo en Medellín, si vivo en Bogotá, en la ciudad que sea. Esa es la forma en que debemos de enviar nuestras tutelas. A partir de allí se empieza a contar un término. ¿Cuál es el término? Son 10 días hábiles, es decir, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de cuando yo envié ese correo, esa tutela, ese es el periodo dentro del cual a mí el juez, que va a tener conocimiento de mi acción de tutela, debe de fallarme, es decir, debe de plantearme una solución. Estos 10 días, les repito, son hábiles, no se cuentan ni los días festivos, ni tampoco los sábados, ni tampoco los domingos.
Entonces, de lunes a viernes mientras no sea festivo.
Correcto, entonces puede que se demore un poco más de los 10 días calendario, como comúnmente se le llama o se le conoce, pero aún sigue siendo un término muy rápido porque en comparación con otras cosas que se le llevan a los jueces, ya por demandas o cuando por ejemplo yo tengo un problema penal que interpongo una denuncia en una fiscalía, son muchísimos días más. Estamos hablando que son meses o incluso a veces hasta años sin tener una solución o una luz de una solución. Mientras que con esto la tutela no pasa así. Les repito, es muy fácil. Es un trámite muy, muy sencillo y es de gran celeridad.
No, y lo bueno es que nos dice David, hay que redactar el documento. Él ya nos dio unas pautas para cómo se debe redactar, qué debe incluir. Ahora nos dice cuáles son las competencias que tuvo el juez o que tiene el juez para evaluar ese documento, que tiene unas facilidades, y fuera de eso nos dice a dónde se debe localizar el lugar donde se debe enviar la carta, sea vía email o en caso de que ya sea presencial, pues deben acudir al juzgado de la ciudad correspondiente. ¿Estamos bien hasta allí?
Sí, así es, total, Alex, así es.
¿David?
Sí.
Y fuera de eso, luego también sabe que tienen un término de 10 días hábiles para darnos respuesta a esa acción de
Correcto.
tutela que hayamos presentado.
Correcto.
¿Qué de pronto recomendación nos podría hacer? Porque ya es como muy, muy básico, digamos, lo que la gente ya debe aprender de cómo se debe hacer, pero alguna cosa que se nos escape, que usted me pueda decir, tener en cuenta esto o que falte algo para de una vez dejarlo claro.
Claro que sí, mira, yo podría decir que debemos tener en cuenta que es un mecanismo, vuelvo e insisto, eficaz. Es un mecanismo que incluso si yo tengo conocimiento que alguien ha llegado a mí o soy yo mismo quien lo está padeciendo en propia carne, se está vulnerando un derecho, se está amenazando un derecho, yo puedo dentro de esa misma acción de tutela mencionar algo que se denomina medida provisional. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo cuando coloco medida provisional le estoy diciendo al juez que por favor no se apegue a los 10 días de que cuenta para poder fallar, sino que lo haga antes de tiempo. Lo haga antes de tiempo porque la urgencia así lo amerita, porque de no hacerlo de esa manera se puede llegar a provocar un perjuicio que va a ser irremediable, que yo no voy a tener humanamente cómo resarcir ese daño. Adicionalmente a eso, decirles que esto lo pueden hacer cuando ustedes sientan que los está afectando un particular, o sea, una persona, un privado que tenga funciones de algún servicio público, también lo puedo hacer cuando sea también un particular que afecte directamente mi integridad, porque de pronto yo tengo alguna subordinación con él. Digamos, esto es algo muy técnico, pero pues igual a quienes quieran indagar un poco más del tema, se los dejo, se los menciono. Y pues cuando me encuentre en un estado de indefensión que no me permita como bajo mis propios medios y sin algún tipo de agresión poder defenderme. Entonces, eso también he estado para eso, para hacerlo o para poner esa, entre comillas, como se los he dicho a lo largo del programa, queja, bien sea autoridad pública o bien sea un particular. También como dato curioso decirles que esto ha estado no solamente para quienes tenemos ciudadanía colombiana o somos colombianos, sino también para los extranjeros. Aquí le hablo a aquellas personas que por alguna razón X o Y motivo han llegado a nuestro país. Pues bien, para ustedes también está esta acción. Si en algún momento alguna autoridad o algún particular vulnera o está próximo a vulnerar alguno de estos derechos fundamentales que hemos mencionado. También decirles que no necesitan de la ayuda o de pagar o costear los servicios profesionales de un especialista en derecho, o sea, de un abogado, no lo necesitan. Si optan por hacerlo, está muy bien porque evidentemente uno, al elegir esta carrera, está dotado de muchísimas herramientas, tanto jurídicas como de escritura, pues que nos van a facilitar, o más bien, vamos a hacer ese puente de conexión entre la necesidad de la persona y la administración de justicia, que muchas
Claro,
veces.
va a ser un apoyo grande porque le va a
Exacto.
asesorar muchísimo.
Exacto. Esa es como la función que hacemos. Y digamos que eso es lo que amerita que de por medio haya un cobro, por así decirlo, o la exigencia de alguna contraprestación. Pero si ustedes no tienen la oportunidad, no tienen la facilidad de buscar a un abogado de confianza, lo pueden hacer solos. Yo arranqué este programa diciéndoles que no se querían limitantes mentales. Ese es uno de tantos. Si yo no tengo cómo pagar un abogado, no puedo quedarme allí, porque vuelvo y les repito, ustedes pueden presentar esto. Incluso si yo no tengo un computador y no puedo escribir en Word, yo puedo hacer una tutela con un lapicero de mi casa y arrancar una hoja de un cuaderno, de un blog y empezar a escribir. Y esto se los digo con la mayor seriedad del asunto, porque así es, yo puedo llevar las tutelas de esa forma. En este momento, por la virtualidad, pues digamos que tendría que tomar una foto, para decirlo así, en la práctica, y enviarlo desde un computador, sí necesariamente, pero eso lo puedo hacer a través de un amigo, a través de un café internet, de una papelería. Pero si no tienen cómo sentarse, redactar, escribir detrás de un computador, lo pueden hacer como se los estoy diciendo, un lapicero y una hoja, y ustedes solos empiezan a desarrollar qué fue lo que les pasó, a contar como si fuese una queja, y ya el juez les va a comprender, les va a entender, porque vuelvo y les repito, es una acción en donde el juez puede entrar y casi que personificarse del asunto, entenderlo desde el punto de vista jurídico, entenderlo para mirar a ver qué remedio puede proponer para finiquitar o para solucionar ese inconveniente que se está presentando. Entonces no es necesario que busquen a un abogado, es lo que quiero dejar claro. Sin embargo, para aquellas personas que de pronto no tengan cómo conseguir un abogado y de alguna manera quieran el soporte o quieran esa garantía y confianza que les ofrece alguien que sepa de un poquito más de leyes, porque aquí todos partimos de la base que todos sabemos lo básico, también hay centros, hay instituciones, hay ONGs, hay lugares en donde ustedes pueden tocar las puertas y los van a atender, se las van a abrir con total gratuidad. Por ejemplo, yo te voy a mencionar aquí algunas, Alex. Están los consultorios jurídicos de las universidades, de las ciudades desde donde nos están oyendo. Todos los consultorios jurídicos tienen atención al público en general, sin discriminación alguna por edad o por nacionalidad o por lo que sea, siempre y cuando sean estrato 1, 2 y 3 también. Entonces pueden acercarse, pueden buscar también en internet. Hoy en día el internet es una facilidad inmensamente, sabes que estamos en un mundo hiperconectado, supremamente globalizado, y pues el acceso al internet de las cosas es algo que hoy en día diría yo que el 70% de la población puede tener facilidad para ello. Entonces, si aún así requieren de alguna ayuda, les repito, pueden acercarse a la personería municipal de sus ciudades, pueden acercarse a los consultorios jurídicos, pueden acercarse a alguna ONG, alguna organización no gubernamental que conozcan, y la Defensoría del Pueblo también les puede brindar estas ayudas. Quizás se me escapan algunas en este momento, pero en estas que les mencioné, les doy total certeza que van a obtener alguna ayuda.
No, pues genial, está perfecto, eso no lo sabía, ahora ya lo tengo muy presente. De igual manera, las personas que quizá tengan alguna duda con el tema, igual en la descripción yo les voy a dejar, ustedes saben que allí en la página me pueden enviar directamente un mail, yo les respondo lo que necesiten, y de igual manera también, con el permiso de David, pues vamos a compartir el contacto de David en la descripción del episodio. Ahorita no, también nos los da también, para que de pronto una consulta o algo del tema de ley, pues lo puedan hacer directamente con él también. Y no solo de acción de tutela, cualquier situación, ahí les da el apoyo, nosotros también le damos el apoyo. Y pues de una vez, pues Kevin, si nos ayudas de pronto con dónde te podemos ubicar, dónde te podemos contactar para alguna consulta o para una duda que de pronto surja.
Claro que sí, estoy presto para ello, Alex. Pueden escribirme al correo electrónico davidurrutia0107@gmail.com. Sin embargo, como bien tú lo dices, pues en la descripción de este programa quedará. También pueden escribirme al 316-698-8385. Esa es mi línea personal de WhatsApp. Estoy a plena disposición y a pleno servicio, sin limitantes de horario. Cuando cualquier persona lo requiera, se presta atención, se presta servicio desde cualquier ciudad de Colombia, ¿vale? Y finalmente pueden seguirme en redes si lo desean. Me encuentran en Facebook como Urrutia K David y en Instagram como Kedaul96. Kedaul96.
Entonces, Kedaul pues, es como deletrearlo para que nos quede claro.
Sí, KEDAUL y el número 96.
Perfecto. De todas maneras, yo todo esto lo dejo en la descripción. De pronto, los que no estén en la página, sino escuchando solo el audio y lo hayan compartido, pues aquí lo escucharon. Por eso era importante dejar claro las letras.
Por favor, suscríbanse.
Y yo en YouTube también, en el canal de YouTube también lo vamos a,
por favor,
a subir y ahí también se pueden suscribir. Les llegan las notificaciones. La idea es poder apoyar a las personas que se están vulnerando sus derechos y que
así es,
inclusive no saben que pueden acudir a una acción de tutela, simplemente dejan pasar, se limitan a lo que les toque y no hacen valer sus derechos. Entonces a mí me causa muchísimo malestar ese tipo de situación y por eso David, cuando se ofreció y me dijo que sería interesante el tema, pues qué mejor oportunidad. Y de verdad yo le agradezco a David por eso, porque si no hubiera sido por él, quizá no le ha pasado por mi cabeza hacer el programa sobre este tema, pero qué bonito que fue así, de verdad, David, muchas gracias por eso.
No, hombre, Alex, como siempre, agradecido de mi parte también. Quiero dejar un mensaje final corto, te prometo que es corto, y es decirle un mensaje a toda la sociedad civil, a toda la ciudadanía que nos escucha, que aún en medio de todas las dificultades por las cuales podemos pasar o aún en medio de toda la desconfianza que por mucho tiempo nos han generado diferentes instituciones aquí en Colombia, decirles que hay que creer en las acciones, en los mecanismos que tenemos. Somos un país inmensamente rico en muchas cosas, no solamente en temas legales, sino en diferentes cosas. Somos un país netamente riquísimo. Y a lo que voy es, apropiémonos, conozcamos, preguntemos, indaguemos, busquemos ayuda, levantemos la mano. Nunca está mal exponer alguna problemática por la cual estemos pasando, que desde luego algo se podrá hacer. Si no lo conocemos, por lo menos vamos a tener la oportunidad de experimentar algo que evidentemente nos lleve a alguna solución, claro está. Y con el tema legal, sé que hay cierta pereza, por decirlo de alguna forma, o cierta incredulidad, que esto ha sido a raíz de todas las personas que alimentan de alguna u otra manera la parte legal, el ámbito legal. Pero aún así, con todo y eso, tenemos garantías, tenemos acciones, tenemos mecanismos, utilicémoslos y hablemosle a la gente de lo bueno, que nos haya podido haber sucedido cuando empezamos a hacer uso de nuestros derechos, porque allí están, vuelvo y les digo, échense una leída a la Constitución y podrán revisar que tenemos un sinnúmero de derechos, pero tenemos que empezar a hacerlos exigibles, porque ya están. Afortunadamente no estamos en esos tiempos donde teníamos que pelear para conseguirlos, no. Ahora simplemente es que tenemos que agregar un plus para poder verlos practicados, para poder gozar de cada uno de ellos.
Hacerlos valer, exactamente.
Correctamente. Estos espacios son precisamente para eso, supremamente agradecido. Y bueno, espero poder volver a estar aquí acompañándolos en cualquier otro tema que nos haga crecer a todos.
No, muchas gracias. Y la idea es esa, pues, con lo que pasó hoy y lo que viene pasando, pues yo me considero que soy una persona que me falta mucho para estar al margen, de pronto más que al margen, estar como a la vanguardia, perdón, de la ley, estar como por lo menos conocer lo básico. Y si yo sé que sé cositas, no me quiero imaginar las personas que desconocen todo. Y pues de verdad compartan, de verdad díganle a la gente, aprendan. Voy a tratar y voy a ver que sea, todos los demás que sean de ley que nos puedan aportar para que esta sociedad mejore, para que la gente empiece a hacerse respetar. Y verá que eso ha sido una causal de que las cosas estén como estén, es porque hemos dejado pasar muchas cosas que no deberíamos dejar pasar por desconocimiento. Y pues hay que educarnos, y me incluyo muchísimo. Entonces, no, muchas gracias. Y por acá nos veremos nuevamente. Los que nos podamos ver y los que me escuchan, pues encantado de que me escuchen y escuchen a nuestros invitados y muchísimas gracias.
Vale, un abrazo y saludos a todos.